siempre contigo.
Restablecen el paso al municipio de Mías una semana después del huracán Oscar. La Sociedad Civil Independiente recoge donativos en toda Cuba para damnificados en Guantánamo. Expresidente Evo Morales denuncia presunto intento de asesinato. El gobierno de Bolivia lo niega. Y confirma la OTAN despliegue de tropas norcoreanas en Rusia para la guerra contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Amnistía Internacional reiteró hoy su exigencia de que el prisionero de conciencia cubano Luis Robles sea puesto en libertad. En un mensaje acompañado por la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía recordó que Robles está condenado a 4 y 6 meses de prisión por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. También destacó que está en la cárcel por haber protestado pacíficamente en diciembre de 2020 en una calle peatonal del centro de La Habana. Entretanto, dos de los guantanameros condenados a prisión por la protesta en Caimanera fueron trasladados a un régimen de menor severidad. Tomás Cardoso tiene las declaraciones de la madre de los jóvenes.
Dos de los manifestantes sentenciados por su participación en la protesta popular de Caimanera, ocurrida el 6 de mayo de 2023, los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, condenados a 8 y 2 años de cárcel por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos, quienes se encontraban cumpliendo en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo, acaban de ser trasladados para un régimen de mínima, dijo a Martí Noticias su madre, Victoria Martínez Valdivia.
Fueron trasladados para campamento, un campamento llamado El Plan Confianza, buscando yatera, pertenece al mismo Guantánamo. Ellos lo trasladaron ya hace 3 días hoy. Ya ellos tienen su mínima. Ellos me llamaron y me dicen que están bastante mejor que en el combinado.
Martínez Valdivia aseguró que este cambio de medida permitirá que sus hijos puedan trabajar y recibir un salario y de esta forma poder ayudar a su familia que se encuentran en precarias condiciones económicas.
Sí, bueno, eso es lo que esperamos, que le den pase ya cuando tenga el tiempo determinado, que tampoco sé, no me he orientado correctamente cómo es el proceso. Trabajar, dependen para donde lo pongan. No sé si es alquilar en la calle, no sé, todavía no me he podido acercar todavía a este lugar. Allá llevarle lo que ropa, porque están sin ropa y tienen que estar de civil, y aunque sea un dinerito, porque ya ahí se pueden tener dinero en las manos.
A inicios del mes de octubre, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia contra 5 jóvenes que fueron juzgados por participar en la protesta popular en medio de un apagón y donde los manifestantes exigieron mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Festival de Cine Contestatario a Instar comenzó este lunes en Madrid, informó el Instituto de Artivismo, Hanarem. Como es costumbre, la curaduría se centra en la obra de cineastas que producen dentro de contextos autoritarios o que se han visto forzados a vivir y a trabajar en la diáspora, dijo a Martí Noticias el cineasta cubano José Luis Aparicio. Entre los filmes de factura cubana están La historia se escribe de noche, de Alejandro Alonso, Parole, de Lázaro González, Petricor, de Violena Ampudia y Souvenir, de Heidi Hassan. El festival se extenderá hasta el 3 de noviembre con actividades y proyecciones simultáneas en diferentes ciudades del mundo: Madrid, Barcelona, París, Múnich, Berkeley, California. 5:04 minutos. En otra de las informaciones, miembros de la sociedad civil cubana intensifican sus esfuerzos para ayudar a los damnificados por el huracán Oscar en la provincia de Guantánamo. Ibe Pacheco preparó un reporte.
El huracán Oscar dejó un rastro de destrucción en el oriente cubano, con especial impacto en Guantánamo y comunidades como Imías, donde residentes han visto destrozadas sus viviendas, las calles inundadas y en algunos casos personas allegadas desaparecidas. En medio de la emergencia, ciudadanos independientes, activistas y cubanos en el extranjero comenzaron a movilizarse para enviar ayuda a los afectados. Desde La Habana, la activista Yamilka Lafita explicó a Martín Noticias cómo ha surgido la solidaridad.
Nos hemos unido varios grupos con la ayuda de la iglesia y algunos amigos de fuera del país. Ya un amigo mío hizo un envío de un contenedor con insumos médicos, camas, comida, que ya llegó hace alrededor de 4 días. Nosotros íbamos a enviar igual ropa, zapatos, medicamentos, comida, culeros desechables, juguetes, ropa de cama.
Por su parte, el activista visual guantanamero Daniel Ross compartió con Martín Noticias sus experiencias al recorrer los sitios más afectados a los cuales ha llegado como parte del apoyo independiente.
Nada, llegamos ahora, nos tuvieron que sacar las FARC evidentemente porque está lloviendo demasiado intenso, el retorno para mí fue molesto. También está muy contaminado en algunos lugares. San Antonio ahora mismo y mía huelen muy mal. O sea, ya se está descomponiendo todos los animales y las cosas que están.
Pero también ex estudiantes de la Universidad de Oriente se han agrupado dentro y fuera de la isla para llevar ayuda a los guantanameros afectados. Tailín es parte de esta iniciativa.
Han ayudado con recursos monetarios, ¿ve? Y acá se compra el alimento, se han hecho varios puntos de comida en las zonas afectadas, se han repartido módulos.
En la Iglesia Metodista de Guantánamo, 65 personas provenientes de San Antonio del Sur se han alojado temporalmente, según información llegada a nuestra redacción. Asimismo, miembros de la Convención Bautista de Cuba Oriental solicitan donaciones a través de redes sociales para socorrer a las personas necesitadas. Desde Camagüey, el periodista independiente José Luis Tan también ha respondido a la crisis.
Decidimos unirnos y crear varios puntos de recogida de donaciones en todo el país para hacerlo llegar de alguna manera a Guantánamo. Artículos de primera necesidad, aseo, jabón, ropa, alimentos enlatados, porque hasta agua, porque sabemos que hay personas que llevan hasta 3 o 4 días sin comer nada y muchos están sin corriente eléctrica. Es un poquito de amor para mandarlo hacia Guantánamo y ayudar en todo lo que más podamos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 5:07, el noticiero de la tarde de Radio Martí, ahora con noticias de Estados Unidos. Un funcionario dijo que actores influyentes vinculados a Rusia, China y Cuba han estado amplificando la desinformación tras 2 huracanes mortales en Estados Unidos, incluidas afirmaciones falsas de que Estados Unidos estaba negando reclamaciones de ayuda por desastre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Según un funcionario no identificado, Cuba difundió una publicación que sugería que el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania había desviado recursos de los esfuerzos de socorro en caso de desastre, lo que se hace eco de muchos de los temas que aparecen en los mensajes de las redes sociales rusas y chinas. La Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han hablado sobre un gran aumento de la desinformación en torno a las tareas de ayuda tras el huracán Milton y el huracán Helene, que dificultó a los funcionarios de ayuda hacer su trabajo y alimentó las críticas a la administración Biden. El funcionario estadounidense dijo que la desinformación rusa relacionada con el huracán en la aplicación de mensajes Telegram incluía una imagen del 10 de octubre compartida por la agencia de noticias estatal rusa, que probablemente fue generada por inteligencia artificial para mostrar al parque de diversiones Disney World inundado, lo que no ocurrió. Los actores influyentes vinculados a China publicaron en redes sociales una imagen probablemente generada por inteligencia artificial que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris observando los daños causados por las inundaciones junto a un cartel que decía que todo el dinero de Estados Unidos se había destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. El funcionario estadounidense compartió la evaluación después de una desclasificación de cierta información de inteligencia estadounidense. No revelaron ningún vínculo directo con las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en Estados Unidos, elegir a un presidente no depende directamente del voto de los ciudadanos. El ganador depende del número de votos de los electores que forman parte de cada colegio electoral. Los detalles en este reporte de La Voz de América.
El colegio electoral es la forma en que nos referimos al proceso por el que los ciudadanos de Estados Unidos eligen al presidente. Funciona de la siguiente manera. Después de que cada partido determina un candidato presidencial, el candidato elige estratégicamente un compañero de fórmula para las elecciones generales. Luego los equipos hacen campañas intensas en preparación para la recta final de las elecciones el 5 de noviembre, el primer martes de ese mes. El día de las elecciones, los votantes inscritos acuden a su centro electoral local para elegir al candidato de su partido a la presidencia. Y el presidente será determinado técnicamente por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está formado por representantes o electores que se asignan en función de los resultados de la votación en cada estado. Los estados más poblados tienen más electores y los estados con menor población tienen menos. Para ganar la presidencia, un candidato debe obtener la mayoría, es decir, 270 de los electores, quienes emiten su voto aproximadamente un mes después. Sin embargo, el nuevo presidente no toma posesión de su cargo oficialmente hasta la investidura, que se celebra a finales de enero.
Cinco, 11 minutos, continuamos con más noticias. La OTAN confirmó hoy que tropas de Corea del Norte fueron enviadas a Rusia para ayudar en la guerra contra Ucrania y que algunas ya han sido desplegadas en la región fronteriza de Kursk, donde las fuerzas de Moscú intentan repeler una incursión ucraniana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, con la noticia.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó el lunes que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y se han desplegado unidades militares en su región de Kursk.
I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia.
Él dice que puede confirmar que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y que se han desplegado unidades militares norcoreanas en la región de Kursk. Dice que el despliegue de tropas norcoreanas representa en primer lugar una escalada significativa en la participación continua de Corea del Norte en la guerra ilegal de Rusia. En segundo lugar, otra violación más de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en tercer lugar, una peligrosa expansión de la guerra de Rusia. El secretario general dijo que Corea del Norte ya ha suministrado a Rusia millones de municiones y misiles balísticos que están alimentando un importante conflicto en el corazón de Europa y socavando la paz y la seguridad mundiales, y que, a cambio, el presidente ruso Vladimir Putin está proporcionando a Corea del Norte tecnología militar y otro tipo de apoyo para eludir las sanciones internacionales. Los comentarios del secretario general de la OTAN se produjeron después de que una delegación sudcoreana de alto nivel, que incluía a altos funcionarios de inteligencia y militares, así como diplomáticos de alto rango, presentara un informe a los 32 embajadores nacionales de la alianza en la sede de la OTAN en Bruselas. El Kremlin había rechazado inicialmente los informes sobre un despliegue norcoreano como noticias falsas. Pero Putin el jueves no negó que las tropas norcoreanas estuvieran en Rusia y dijo que era asunto de Moscú cómo implementar un tratado de asociación con Pyongyang. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Bolivia negó el lunes acusaciones de haber llevado a cabo un ataque contra el expresidente Evo Morales, cuyos autos fueron baleados el domingo, y sostuvo que la caravana del exlíder había disparado contra una fuerza especial de la policía antidrogas que estaba realizando un patrullaje. Morales asegura que el gobierno intentó asesinarlo cuando su auto recibió disparos a primera hora del domingo, en medio de tensiones políticas en el país, entre Morales y su ex aliado socialista Luis Arce. El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, dijo en una conferencia de prensa que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico estaba realizando un patrullaje de carretera estándar cuando el convoy de Morales disparó contra la policía y atropelló a un oficial. Morales, por su parte, calificó de falsa las acusaciones de que las autoridades bolivianas estaban llevando a cabo un operativo antidrogas. Y en otra de las noticias, se cumplen 3 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela y hay pocas expectativas de que pueda concretarse una negociación entre el gobierno y la oposición. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que se atribuye la victoria de las elecciones presidenciales del 28 de julio, continúan instando al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que acceda a iniciar una negociación seria que conduzca a una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Maduro, que asegura haber ganado las elecciones para un tercer mandato, acusa a la oposición de desconocer las autoridades electorales y de pretender dar un golpe de Estado. En ese sentido, a juicio de Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el factor que podría llevar al gobierno a tener interés en negociar sería la sensación de no poder sostener el status quo.
Si en algún momento el gobierno tuviera, digamos, la percepción de que la situación que tiene que enfrentar en los próximos meses le resulte insostenible, entonces ese sí puede ser un escenario donde el gobierno tenga deseos de sentarse en una mesa de negociación.
Pero por ahora, Alarcón no mantiene expectativas en que ocurra un proceso de negociación independientemente de quienes sean los mediadores.
¿Por qué? Porque básicamente estamos ante una situación donde los intereses que tiene el gobierno venezolano y que por el otro lado tiene la oposición, que se supone que es la contraparte en este caso, son totalmente divergentes. No hay, por decirlo así, algo que podamos considerar una zona de acuerdo posible. Yo sí creo que el gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, pero a defender otros intereses distintos a los que pueda tener la oposición. ¿Qué le interesa defender al gobierno? Bueno, básicamente que se retiren las sanciones, básicamente que haya una normalización de las relaciones del actual gobierno con la comunidad internacional.
González Urrutia ha asegurado que espera volver a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La coalición de izquierda del presidente de Chile, Gabriel Boric, perdió terreno en las elecciones regionales. Los detalles, la AFP.
La coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric sufrió una derrota en las elecciones locales que finalizaron el domingo y que son consideradas un barómetro de las presidenciales de 2025. No obstante, la oposición de derecha obtuvo un triunfo menos holgado de lo esperado. Según los resultados parciales, el oficialismo perdió unas 40 alcaldías, mientras que la derecha tradicional sumaba 36. La extrema derecha, en tanto, solo consiguió 8 municipios de los 345 en lisa. Más de 15 millones de personas estaban habilitadas para votar en estas elecciones, que se realizaron en 2 días debido al gran volumen de cargos a elegir. Además de alcaldes, se votaron concejales, gobernadores y consejeros regionales.
Y la crisis energética en Ecuador afecta a todas las áreas, desde la economía a la producción hasta la salud, la educación y sectores estratégicos. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con mayoría absoluta la reforma energética enviada por el presidente Noboa para que las empresas privadas puedan invertir en proyectos de generación eléctrica de hasta 100 megavatios y se creará un fideicomiso para que el usuario final deposite la recaudación. Por el momento, el Comité de Emergencia Eléctrica observa cada 3 horas el comportamiento de las centrales hidroeléctricas y, de acuerdo a ello, actúa para poder anunciar los cortes de energía. La situación ha ido empeorando en los últimos días debido a que la falta de lluvia hace que los niveles en las plantas sean tan bajos que deben apagarse para evitar daños. El gobierno ha pedido a todos los sectores que disminuyan el consumo diario, pero no es suficiente y se ha decidido implementar cortes progresivos entre 8 y 14 horas al día. Pero no solo se trata de la falta de lluvia, como señala la ministra de Energía encargada, Inés Manzano.
El gran objetivo de esto es cambiar el sistema eléctrico que tenemos. Es un sistema eléctrico obsoleto, es un sistema eléctrico estatista y hemos tratado de cambiarlo. Tenemos algunas regulaciones que van a mejorar este tema de que el sistema eléctrico tenga esta visión donde la inversión privada es bienvenida.
El Ministerio de Trabajo autorizó a las empresas que modifiquen sus horarios de trabajo con la ley de pico y placa eléctrico, que consiste en trabajar 10 horas diarias solo 4 días a la semana, para que haya alternabilidad entre los sectores de la producción. Por su parte, el Ministerio de Educación ha modificado el horario de clases. Las industrias señalan pérdidas de 12 millones de dólares por hora y el Producto Interno Bruto bajará en un rango entre 0.5% al 4%, según previsiones de economistas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Las autoridades de Ucrania dijeron que los recientes ataques con drones del ejército ruso habrían dejado 2 civiles muertos y más de una docena de heridos, informa Héctor Contreras.
La guerra entre Ucrania y Rusia parece no tener fin y el conflicto, que va camino a su tercer aniversario, dejó una escalada de ataques con drones durante esta madrugada, cuando se reportaron más de 100 atentados en diferentes puntos de la geografía ucraniana y rusa. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber derribado varias decenas de aviones no tripulados en las inmediaciones de las ciudades de Cherkasy, Kamenetsky y la capital Kiev. Desde su cuenta en Telegram, el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, informó que los ataques rusos alcanzaron edificios residenciales en la ciudad de Jersón, matando al menos a 2 personas, mientras que el alcalde de Jersón, Yor Terekov, informó sobre 13 personas heridas durante los ataques. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que hoy se destruyeron 21 drones ucranianos que fueron utilizados en ataques nocturnos. 13 de estas aeronaves habrían sido derribadas en la región de Belgorod, 6 en Birisank y otras en Kursk. Estos ataques ocurren pocas semanas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentara en Londres su plan de victoria, con el que se espera poner fin al extenso conflicto que ha cobrado la vida de cientos de personas. La presentación, a la que asistió el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sirvió también para que el líder ucraniano reiterara su intención de que Ucrania sea parte de la OTAN, uno de los puntos más sensibles en un hipotético escenario de negociación entre Rusia y Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Sí, señor, el bagazo se utiliza para desarrollar nuevos materiales de construcción. En Noticias de Ciencia, Danilo Fuentes Cortés con los detalles.
Después que se han cosechado los cultivos de caña de azúcar, queda una gran cantidad de residuos de tallos fibrosos, conocidos como bagazo. Esa sustancia ha sido incorporada en un material de construcción ecológico llamado Sugarcrete, el cual recientemente ganó el premio internacional Climate Positive Award. El material consiste en bagazo de caña de azúcar combinado con aglutinantes minerales propietarios. Esta mezcla se comprime y se deja curar, resultando en bloques de alta resistencia que pueden usarse en lugar de los tradicionales ladrillos de arcilla o de concreto. La huella de carbono de Sugarcrete es solo del 15 al 20% de la del concreto. Según algunas estimaciones, la generación de calor utilizado para producir el cemento tradicional, que se usa en el concreto, es responsable del 5 al 8% de todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Sugarcrete ya ha sido demostrado en prototipos de losas de piso modulares, en las cuales las cargas se distribuyen a lo largo de la estructura mediante conexiones entre bloques entrelazados. Aunque se utilizan algunos refuerzos de acero, las losas de Sugarcrete utilizan hasta un 90% menos de acero que las losas hechas de concreto, las cuales son más propensas a agrietarse bajo presión. Se realizarán más investigaciones para examinar más de cerca la durabilidad del material, sus propiedades acústicas y características estructurales. El equipo de Sugarcrete ahora está buscando socios agrícolas en las naciones del sur como un próximo paso hacia la comercialización de esta tecnología en la industria de la construcción. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Aquí están los deportes y José Pepe Lacayo. Buenas tardes.
La Serie Mundial 2024 se traslada al Bronx en Nueva York con los Dodgers de Los Ángeles, por ahora teniendo una cómoda ventaja de 2-0. Pero como decía Yogi Berra, esto no termina. hasta que se termine. Damas y caballeros, el tercer juego de la Serie Mundial, esta noche a las 8 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Y también sabemos que los próximos tres juegos, además del de esta noche, el del martes y miércoles, también se van a jugar en el Yankee Stadium, donde los bombarderos del Bronx van a tener que ganar por lo menos dos de estos tres partidos solamente para que la serie regrese a Los Ángeles, donde se jugarían el sexto y séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial, de ser necesario. Ustedes recordarán que los Dodgers ganaron el primer juego de la Serie Mundial el viernes por la noche, 6-3 con un Grand Slam de Freddie Freeman contra el cubano Néstor Cortés. El día siguiente, los Dodgers, con tres jonrones más, uno de Hernández, otro de Freeman y otro de Edman, los tres contra el cubano americano, el zurdo Carlos Rodón, que fue el perdedor de ese partido, tomando ventaja de 2-0. Pero recuerden, hay una colección de equipos que han ganado la Serie Mundial tras haber perdido los dos primeros partidos de la serie. En este momento, los Dodgers no saben si Shohei Ohtani va a poder jugar esta noche. Está de lo que ellos llaman día a día, pero el manager del equipo angelino dijo que quizás para el martes y definitivamente el miércoles, Shohei Ohtani va a regresar a la alineación. ¿Qué significa esto? Que el cubano Andy Pages podría estar jugando esta noche en el tercer juego de la Serie Mundial para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora pasamos al fútbol soccer. Todavía, lo crean o no, están vibrando los cables tras la victoria del Barcelona en Madrid en el Santiago Bernabéu, que le ganó al Real Madrid 4-0 justamente el sábado por la noche. Y eso que el Barça tenía un día menos de descanso, porque recuerden, el Real Madrid jugó en la Champions el martes pasado y el Barcelona el miércoles pasado. Además, el Barça tuvo que viajar a Madrid y aún así logró despedazar al Real Madrid 4-0 en este partidazo. ¿Qué significa? Que en la Liga Española el Barcelona está al frente con 30 puntos, el Real Madrid con 24, el Villarreal de Castellón con 21, Atlético de Madrid con 20 y el Real Betis tiene 18. En Inglaterra, el Manchester City continúa de primero con 23 puntos, Liverpool tiene 22, Arsenal de Londres 18, el Aston Villa con 18 y el Chelsea tiene 17. En la más reciente jornada, el Liverpool y el Arsenal empataron 2-2. Mientras que en otro clásico que se jugó este pasado fin de semana, el Inter de Milán empató 4-4 en casa contra la Juventus de Turín, mientras que el Paris Saint-Germain limpió el piso en Marsella con el Olympique 3-0 y el Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Bochum. Recuerden que el púgil cubano Robeysi Ramírez va a pelear el 7 de diciembre en Phoenix, Arizona, contra el réquete favorito púgil mexicano Rafael Espinosa, que tiene promedio perfecto de 25-0. El Tren Ramírez, 14-2 en su carrera profesional, dos veces ex campeón olímpico. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y como nota de cierre, nuestro colega Alfredo Jacomino nos habla sobre un virtuoso de la guitarra.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60. We'll be right back.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. Como siempre, la dirección técnica de Juan Pandás. Hoy la voz informativa de José Luis Ramos. Gracias y muy buenas tardes.